Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? El micrófono cerquita para que se escuche bien, ¿no es cierto, Rodrigo? Tiene que ser así. Se va a escuchar bien la conversación porque está entretenida hoy. Aquí en el Rompecabezas, Cristóbal Bercesio, las noticias de las 6 a las 6 con un minuto, todo en orden, todo en horario, parte el Rompecabezas.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Está en línea el alcalde de Talcahuano, ¿no es cierto? Eduardo Saavedra va a conversar con nosotros por este incidente de ayer por la mañana, cuando un grupo de estudiantes se encontraban jugando al clásico que no caiga y un chico le pegó fuerte a la pelota, parece que intencionadamente la tiró fuera, no se conectó con el juego que estaban haciendo, que es de mantener la pelota en el aire tocándola. Pero esto no puede quedar como una anécdota futbolística, porque se armó una pelea masiva, dejó docentes heridos, 17 estudiantes detenidos. Alcalde, ¿qué ha pasado en el día después de este hecho de tanta violencia en un colegio de Talcahuano, en el liceo La Asunción de Talcahuano? Cuénteme, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Pedro. Sí, estamos muy bien, pero claramente preocupados con lo que ha sucedido en el liceo La Asunción, que además quiero como puntualizar y quizás generar un contexto. El liceo La Asunción es un liceo que está ligado al arzobispado de la Santísima Universidad Católica de Concepción, y es un colegio por esencia católico, con formación valórica, y que es poco usual que se generen estos temas como el del cual hoy día somos todos testigos y nos preocupan demasiado, no solamente en Talcahuano, sino que a nivel nacional. Y en lo particular, claro, este lamentable acontecimiento tuvo repercusiones, lógicamente. Anoche fueron detenidos 17 estudiantes. El fiscal decidió enviarlos a sus casas alrededor de las 12 de la noche, 1 de la mañana. Sus padres estuvieron acompañándolos, esperando que salieran de esta detención. Y hoy los cuartos medios fueron además suspendidos. Pero creo que esto da para una reflexión un poco más profunda. No solamente hay que evaluar por qué en un juego que está ligado al fútbol, con un balón de fútbol, por qué genera tanta violencia y tanta agresión en algo tan cotidiano para los que quizás somos un poquito más grandes, y era común que sucedieran estas cosas, pero no terminaban en batallas campales. Entonces, es un llamado de atención para todos nosotros, no solamente para las autoridades, no solamente para los padres y apoderados, no solamente para los sostenedores de los colegios, que en este caso es un colegio particular subvencionado, sino que más bien para la sociedad, de los patrones de conducta de los cuales hoy día somos testigos, y que lamentablemente vemos que la cultura predominante, con patrones, insisto, como la cultura narco, como la música urbana, llevan a que los jóvenes hoy día estén cada día más violentos. Afortunadamente, acá no hubo presencia de armas, porque de haber sido ese el caso, que ha ocurrido en otro establecimiento de Chile, quizás estaríamos hablando no de algo, de una anécdota, sino que más bien de un hecho un poco más triste.
¿Ustedes tenían antecedentes dentro de este colegio, puntualmente el Liceo La Asunción? ¿Tenían antecedentes de hechos violentos, de riñas, que podrían anteceder o anticipar un evento como el que estamos señalando?
Pedro, como le señalaba, en la historia, este es uno de los muy buenos colegios que existen en sí, el Gran Concepción.
A mí me llamó la atención que usted dijera que es un colegio católico, como discriminando, que los otros colegios no tienen disciplina, no tienen orden, y que los colegios católicos tendrían una especial disposición para que todo fuese más tranquilo. No lo entendí bien, por eso se lo pregunto.
No, yo no señalo lo que usted quizás interpretó de acuerdo a mi expresión. Lo que yo estoy diciendo es que tradicional e históricamente este colegio y otros colegios de formación católica han tenido una conducta alejada de los episodios de violencia. Que reconozcámoslos de acuerdo a los acontecimientos e información que hemos tenido en otros establecimientos, si han existido. Por eso llama poderosamente la atención. Y en este particularmente, como antecedentes previos, y quiero señalar para que quede absolutamente claro, no es un colegio que tiene dependencia municipal, es un colegio que es particular subvencionado, por lo tanto, perfecto, su administrador y sostenedor es distinto. Pero, insisto, está inserto en Talcahuano, es un colegio histórico de Talcahuano, y más allá de algún episodio aislado que ocurrió hace algún tiempo de pelea y de riña de dos niños o dos niñas, no han ocurrido hechos de esta gravedad y de esta envergadura. Por eso lo señalo, y sí hemos tenido otros acontecimientos que son de público conocimiento en colegios públicos, ¿no? Es cosa de ver las noticias, ver las redes sociales, ver los medios de comunicación y la violencia que está apoderada en algunos de ellos, muchas veces con hechos incluso de armas, o como pasó en el norte, donde falleció una persona al interior de un establecimiento educacional.
¿Cuál es el estado de salud de los profesores involucrados e inspectores que terminaron lesionados producto de la intervención que tuvieron para separar a los chicos durante la riña que se armó después de este pelotazo al aire?
Sí, afortunadamente son, en su gran mayoría, son lesionados leves, incluidos los profesores y asistentes de la educación que como usted bien señala, intercedieron y trataron de separar esta pelea, y en el forcejeo ellos, claro, reciben golpes de los alumnos que participan, pero gracias a Dios los profesionales que trabajan ahí están con buena salud, y por algo también creo que el fiscal toma la decisión de dejar en libertad a los alumnos detenidos, ya que las lesiones fueron solamente leves.
¿Los 17 estudiantes quedaron en libertad?
Exactamente, los 17 alumnos anoche, alrededor de las 12 de la noche, quedaron en libertad por orden del fiscal de turno.
Alcalde, se ha instituido, existe una especie de normalización de la violencia entre estudiantes. ¿Qué podemos hacer? Porque usted lo vive, porque en muchos colegios ocurren situaciones duras, violentas, que algunas no se reportan, otras sí, pero este es un temón que está realmente inquietando a nuestra sociedad y tenemos que tomarlo muy en serio.
Sí, mire, es muy buena su pregunta, porque apunta al fondo de lo que está sucediendo hoy en la educación, no solamente pública, sino que particular y particular subvencionada, pero sobre todo en la que administramos nosotros, el Estado, que es la pública. El área más importante, fíjese que hoy día, más allá de los conocimientos que se imparten en los establecimientos educacionales, yo me atrevo a decir que son dos, que una es la convivencia escolar, porque cuando hay un mal clima, cuando hay climas de violencia, cuando vemos chicos que están yendo a los colegios, el liceo, con armas, literalmente, la primera preocupación de quienes trabajan al interior de estos establecimientos, docentes y asistentes a la educación, es preocuparse por la integridad física de los alumnos y también de las personas que trabajan ahí. Y la otra es la inclusión. Entonces, yo por eso insisto, creo que hoy día las medidas que se anuncian muchas veces de hacer controles, de poner detector de metal y controles de este tipo, ayudan. No hay que negarse a implementar medidas de esta naturaleza, pero el tema es un poco más de fondo. Y nosotros, por lo menos en nuestro ámbito de acción, que es la educación pública, lo que estamos promoviendo constantemente es trabajo en orden de potenciar los equipos también de convivencia e involucrar a la familia. Hay un actor que es clave y que se ha demostrado no solamente en el mejoramiento de la educación que tenemos día a día, y también haciendo un aporte, ojo, al mejoramiento de la infraestructura de los establecimientos educacionales. Esto también es un espacio importante en señalar que la crisis que enfrenta la educación, que tiene una ligación inmediata y un contexto absolutamente importante del orden financiero, termina traspasándose a climas complejos, climas que hoy día los alumnos, cada vez se exacerba mucho más la violencia, con docentes que muchas veces no están con su remuneración al día, que no se les paga sus obligaciones previsionales. Por lo tanto, es una tarea de todos abordarlo de manera seria. Cuando pasan algunos acontecimientos con esto, siempre la tentación de los que estamos en el espacio público o en algún espacio de poder es anunciar alguna medida inmediata, populista, y que sirva para apagar un poco el incendio. Pero vemos que siguen ocurriendo acontecimientos de esta naturaleza, entonces tenemos que hacer la reflexión de qué está pasando con la sociedad en general y sobre todo con la juventud. Y nosotros desde Talcahuano lo que estamos impulsando es potenciar los equipos de convivencia escolar, es de alguna manera también mejorar las condiciones de seguridad de los establecimientos, con instalaciones de cámara, con mejorar también los cierres perimetral, con mejorar la infraestructura en general, que también es otra del área que los chicos a veces, muchas veces nos reclaman, y terminan con estos problemas que hay que analizar, porque el nivel emocional, psicológico y la salud mental de todo en general es complejo. Entonces pasa un episodio muy puntual y queda estos episodios tan grandes.
Gracias, muy gentil por esta conversación con el rompecabezas Eduardo Saavedra, alcalde de Talcahuano, enfocando esta descomunal riña de ayer martes por la mañana en el Liceo La Asunción de Talcahuano, con heridos y estudiantes detenidos. Vamos escalando dentro de esto de la violencia. Una pena, pero es un tema que queríamos tratar y el alcalde ha fijado su posición de una manera muy clara y elocuente. Cambiemos de tema, ¿no es cierto? Usted me vieron hacer algunas, como decía un amigo mío, algunas musarañas, algunos gestos, porque yo estaba escuchando al alcalde Saavedra, pero también conversaba en un lenguaje mudo con Hugo Vergara, nuestro productor periodístico, porque le pedía este lápiz para anotar el nombre de Joaquín Clement. Ya van a saber quién es este señor, porque antes quiero presentarles, hablando un poco del campeonato del mundo que está a la vuelta de la esquina, a un mes, con Jorge Garcés, quien dirigiera en alguna oportunidad la selección chilena de cara a unas clasificatorias, otro momento de crisis, el que le tocó vivir al famoso y popular Peineta, y él, con él vamos a compartir algunas expectativas o pronósticos en torno al campeonato del mundo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Gusto saludarlo.
Pedro, ¿cómo está? Encantado de estar con usted y con quienes nos escuchan, y feliz de hablar de lo que tanto nos apasiona.
¿Dónde vive usted? ¿Está acá en Santiago, en provincia? ¿Qué es de la vida del Peineta?
En Viña del Mar, Pedrito. Hace muchos años que estoy radicado acá. Bueno, la primera vez que llegué acá fue a la universidad. Cuando vine de Talca, ya era muy joven, saliendo del colegio. Me vine a la Universidad de Valparaíso, me fui a probar a Wander, y los técnicos que estaban no tenían muy clara la película porque me dejaron el primer día, imagínense. Y de ahí me quedé, estudié, jugué acá. Bueno, después ya salí fuera, hice mi carrera de futbolista. No jugué mucho tiempo en Chile, mi carrera la hice más en Bélgica, España, me tocó el Rayo Vallecano en alguna ocasión. Y bueno, regresé luego ya como entrenador. El año 99 me vine a dirigir a Wander. El 93 dirigí a Everton, fue la primera vez acá. Y el 99, cuando vine a Wander, adquirí un departamento acá en Viña y ya me radiqué acá definitivamente. He salido, lógicamente, desde esa época a esta parte, pero ya estoy radicado.
Lindo lugar para vivir, Jorge. Partamos. De a poquito vamos a ir entrando al área. Un mundial con 48 equipos. El año 62, cuando se hizo el mundial en Chile, que recordamos todos, había 16 equipos. 16. Ahora se multiplica por 3. Es una locura con lo que ha pasado con el fútbol en estos años, desde el 62 hasta ahora. 16 contra 48. ¿Qué le parece este aumento inflacionario, podríamos decir, de tantos países clasificados menos nosotros?
Ya nos metimos en el tema comercial, pues, Pedrito.
Claro.
Ya cambió cambió el romanticismo de nuestro fútbol. Para no ir más lejos y para prueba, para muestra un botón, como se dice, pues en Chile los clubes, la mayoría han perdido ya su identidad, porque los dueños son empresarios extranjeros, muchos de ellos, se preocupan o se despreocupan mucho de nuestras divisiones menores. Afortunadamente hay una reglamentación que obliga prácticamente a sumar minutos en cada club a uno de los chicos jóvenes, que muchos ni siquiera los tienen, ni los tienen que pedir a préstamo. Entonces, claro, la culpa no es de quien invierte, la culpa es del sistema que les permite, digamos, llegar a nuestro país, invertir, y invierten a 5 o 10 años. Entonces, en 5 o 10 años ellos traen jugadores y los van vendiendo en el mismo año. Lo que pasa, por ejemplo, en Everton, que lo tengo muy cerca, lo que pasa en varios clubes que sus dueños son extranjeros, no les conviene a ellos invertir en chicos jóvenes, en divisiones menores a mediano y largo plazo, porque la inversión es mayor y se recupera muy muy poco. Y cuando se recupera,
¿pero le gusta a usted, Jorge, este mundial con 48 naciones o selecciones?
No me gusta, porque si bien es cierto, el Mundial comienza en las eliminatorias o clasificatorias, y ahí se empieza a jugar el Mundial. Y para llegar a esta fase final, debieran llegar los mejores. Y sabemos que no llegan los mejores.
¿Usted cree que el sedazo no es muy justo durante un Mundial? Porque jugando más o menos de cuatro, llegan tres favoritos. Siempre sabemos que por Sudamérica, Argentina y Brasil pueden estar en la pelea, en Europa España, Alemania, Inglaterra, en fin, por ahí anda la cosa, por ahí anda.
Pero a mí sí, hay un país, y viene muy de cerca con usted, Pedrito, Italia. O sea, Italia no puede estar fuera de un mundial,
pero es un desastre. Italia, tres mundiales eliminados, o sea.
Sí, por eso le digo, pero va a Cabo Verde.
Va a Cabo Verde y no va a Chile. ¿Eh?
No va a Chile, no va a Italia, entonces. Bueno, digo Cabo Verde porque acabamos de enfrentarlo, pero hay otros países que van a participar, y bueno, el tema de la FIFA es dinero más que nada. Y ahora usted habla de 48 países, pero se habla de que el próximo mundial ya van a haber, qué sé yo, 50 y tanto. Entonces, yo la verdad es que no estoy de acuerdo, porque el mundial, al ver este mundial, los primeros partidos o la primera fase, van a ver casi prácticamente, vamos a ver partidos de entrenamiento, amistosos.
Partidos que pueden provocar goleadas de 5-6-0.
Absolutamente, así va a ser. Entonces yo creo que el Mundial va a empezar cuando ya se eliminen los primeros participantes. Entonces no veo cuál es el atractivo futbolístico. Acá hay un atractivo económico para la FIFA y para los países participantes. Entonces, no me parece lógico bajo ese punto de vista, porque es un mundial de fútbol, y lo que nosotros queremos, usted, yo, todo el mundo futbolístico, es ver el mejor fútbol, si es un mundial.
No, tiene que aparecer en algún momento.
Es como la Olimpiada, pues, Pedrito, cuando uno ve las Olimpiadas, llegan los mejores atletas, que le exigen unas marcas espectaculares. Entonces uno se siente, o el básquetbol, que a mí me fascina, el tenis, cuando uno ve esos deportistas, sabemos que en estas competencias de alto rendimiento, de alto nivel, vamos a ver los mejores.
Jorge,
y en el mundial hoy no vamos a ver los mejores, Pedrito.
Vamos a ver, yo creo que a la larga, de todas maneras, la parte de octavos o de cuartos para adelante,
ahí yo creo,
de 16, van a haber por lo menos 5 o 6 que son favoritos. ¿Sabe, sí, usted ubica a Joaquín Clement?
Hoy día escuché, ahora escuché en estos días ese nombre.
¿Sabe quién es? Yo no lo conocía tampoco, pero es un científico alemán. Y le han endosado un título espectacular, Jorge. Dicen que este señor le ha apuntado al campeón en los últimos 3 torneos mundiales de fútbol.
Ah, mire.
Y que ya hizo su pronóstico basado en datos fundamentalmente económicos. El ingreso, la cantidad de habitantes, el ingreso per cápita, el índice de riqueza, en fin, es una cosa bien loca, y tomando en cuenta todos estos factores, Joaquín Clement aplica los elementos al fútbol y llega a conclusiones. Mira. Le acertó el Mundial con Argentina campeón, le acertó a Alemania campeón el 2014, le acertó a Francia campeón el 18, y dicen que ya tiene pronósticos para la final. Mire,
¿Usted tiene un pronóstico? Yo tengo tres participantes.
A ver, déjeme terminar con Clemen para que pida la opinión de esto y después hablamos de nuestro.
Fenómeno.
Resulta que el señor Clement ha dicho que la final la van a jugar Portugal y Países Bajos, ex Holanda, y que el campeón va a ser por fin Países Bajos. Este es el pronóstico de este científico loco que ha provocado comentarios. Esto salió en la internet y por eso hemos querido compartir este asunto con usted.
Mire, qué interesante.
Entretenido.
Bueno, entretenido. Habrá, bueno, de los nombres que él señala, yo tengo uno de ellos que me gusta mucho y que es Portugal. De hecho, muy pronto lo vamos a enfrentar y vamos a poder obtener, digamos, una visión un poquito más, más concreta. A mí me gusta Portugal, sí. Creo que Francia me encanta. Tiene un de medio campo hacia arriba, una cosa terrible. Bueno, para muestra lo que está haciendo el Paris Saint-Germain hace rato.
Hoy se clasificó campeón de la Liga Francesa. Se lo gana todo Luis Enrique.
Sí, terrible. Es que tiene la selección prácticamente francesa en su equipo. Y algunos que están por ahí, como Mbappé, que no es menor. O sea, el Paris Saint-Germain reforzado con algunos tipos increíbles.
Ese es su favorito, ¿eh?
Sí, Francia para mí es mi favorito, está Portugal y el otro, lo estaba discutiendo con algunos amigos, Francia, Portugal y...
¿España?
España, ahí está, y España. Ahí son los tres que yo pienso que de ahí puede salir el campeón mundial.
A mí, pero bueno, yo estoy de acuerdo, usted me compre, que opinara... que opinara, yo no le creo mucho a este mago, brujo, científico alemán, pero siguiendo mi instinto, dos de tres los comparto con usted: Francia y España. Para mí son candidatos. Y me gusta mucho Inglaterra, y creo que Brasil o Argentina tienen que aparecer en defensa de los colores sudamericanos.
Ojalá, sí, pero yo la verdad. Veo que Argentina sin el Messi que vimos hace años atrás. Va a ser difícil, porque Leo, que sabemos que es un tremendo jugador y que ha marcado una época en nuestro fútbol, ya no es el Messi de hace 4 años. Así que no va a ser muy fácil para Argentina. Y Brasil, bueno, lo demostró en las clasificatorias que ha ido...
No es el mejor Brasil.
No, lejos, lejos. Y yo lo único que espero de Brasil es que vaya Neymar, porque ese tipo de jugadores, independientemente que juegue o no todos los partidos, siempre es hermoso ver buen fútbol, Pedrito. Y
está caminando por la cornisa, no se sabe si se cae o se sube a la micro para estar en el Mundial norteamericano.
Sí, para nosotros, la gente de fútbol, ojalá tenerlo en cancha, porque siempre nos dan cosas especiales que en el fútbol hoy por hoy no se ve mucho. Sabemos que el romanticismo en el fútbol se ha ido perdiendo, lo que hablábamos anteriormente, y hoy día el que corre más generalmente juega, y el que corre menos lo dejan afuera. Clara la película de que para ser el mejor jugador de la cancha no necesariamente tienes que correr más, porque a veces cuando corre más no corres bien. Entonces a mí me encantaba ver a Valdivia, Pedrito. Me encantaba ver a Ronaldinho.
Jugadores de clase superior.
Valderrama, Juan Ramón Riquelme, qué sé yo, esos jugadores. Ni hablar de Diego. Diego extraordinarios. Bueno, usted sabe, son las épocas que, sí, que a uno lo marcaron y que se han ido perdiendo esa calidad y esa clase de jugadores.
Sí, una última pregunta que quiero plantearle, porque esta conversión la vamos a repetir cuando estemos más cerca del Mundial. Fíjese que a mí me llama la atención que por primera vez a los sudamericanos, y reitero, fundamentalmente Argentina y Brasil, no se les da directamente entre los favoritos. El avance arrollador del fútbol en España y en Francia como que ocupan el interés de los expertos. ¿Qué pasa con nuestro fútbol sudamericano?
Bueno, lo que justo hablaba, yo sin saber lo que usted comenta ahora, le comentaba anteriormente lo que era mi apreciación sobre Brasil y Argentina. O sea, mientras ya Neymar no está en el nivel que lo vimos en su minuto, mientras Leo Messi ya no está como lo vimos hace 4 años atrás, no vemos un referente en estas selecciones. Y Argentina y Brasil siempre tuvieron un referente, independientemente de que sabemos la calidad del resto de los jugadores. Pero bueno, cuando Argentina fue campeón tenían a Maradona, cuando Argentina fue campeón luego tenía a Messi, cuando Brasil estuvo peleando los grandes campeonatos tuvieron a Pelé, usted lo sabe como yo. Entonces después apareció Neymar, entre otros. Bueno, nombrar a los brasileños, Pedrito, estaríamos hasta mañana nombrándolos.
Bueno, tuvieron a Ronaldo, no, ¿le parece poco? Quizás el mejor centro delantero de todos los tiempos.
Terrible, Ronaldinho, que era una mano.
Bueno, Jorge.
Y vamos más atrás, tenemos esa selección del 70, que desde que yo tengo uso de razón, para mí es la mejor selección que yo vi en mi vida. Puede esa ser, es la verdad.
Puede ser.
Con Pelé, Gerson, Tostado, Clodoaldo, Rivelinho, Jairzinho, Santos, Gilmar. No, por favor. No, Carlos Alberto. Esa selección nos dejó marcado y fue el año 70 y todos tenemos, la gente de fútbol, ese equipo en nuestro paladar permanentemente, en nuestra mente, en nuestra memoria. Y usted lo sabe, Pedrito.
Jorge, un abrazo a la distancia, cariños. Ya estaremos hablando durante este mes previo al Mundial. Queremos hablar de Bielsa, de Uruguay y Bielsa, por supuesto, para una próxima conversación.
Pero encantado, Pedrito. Un placer, de verdad.
Gracias, gracias. Me tengo que subir al metro, ¿no? A esta hora. La construcción de la futura línea 7 del metro de Santiago continúa avanzando. Y este miércoles se consiguió un nuevo hito en el encuentro de túneles de la futura estación ubicada en Vitacura con Isidora Goyenechea en la comuna de Las Condes. Ahí estaba el presidente del metro, Patricio Rey. Don Patricio, gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿y usted, don Pedro?
Aquí estamos, sorprendido por esta buena noticia. ¿Qué significa el encuentro? ¿Qué representa el encuentro de estos túneles Vitacura y Isidora Goyenechea? ¿Qué representan para el avance de esta línea 7?
Bueno, es un hito muy importante, dado que esta línea ya tiene un 42% de avance. Estas líneas se construyen desde cada estación y cada pique a través de múltiples frentes, y eso nos permite avanzar en paralelo. Por lo tanto, ya llevamos aproximadamente un 70% de avance en los piques y túneles.
¿Para cuándo va a estar listo?
La fecha que está programada esta línea es a finales del 2028.
Es una línea muy transversal, porque hemos hablado del sector oriente, el sector más rico de la ciudad, Isidora, Vitacura, pero también esta línea va a pasar por Cerro Navia, por Renca, tengo entendido.
Efectivamente, Pedro. Esta línea lo que viene a hacer es fortalecer el eje de la línea 1.
Ya, la línea 1 es la primera, la que va por la Alameda.
Efectivamente.
Ya.
fortalece porque hoy día en las horas punta la tenemos totalmente a capacidad. Y para compartir esa carga, para tener un viaje mucho más cómodo, esta línea va a llevar parte de la carga.
Qué bueno. Al margen de esta línea 7, ¿por qué otro lado tenemos avances en este metro que es orgullo de los santiaguinos, sin lugar a dudas?
Estamos avanzando también en la construcción de la línea 9. La línea 9 va por el eje Santa Rosa y conecta por atrás, pasando por Bajos de Mena, con la Plaza Puente Alto. De esa forma también bajamos la carga que tiene la línea 4, que es muy alta también.
Así que hay harta pega por delante, don Patricio.
Efectivamente.
¿Y esa línea 9 para cuándo?
Esa línea está programada para... tiene dos tramos, pero está programada a partir del año 30, digamos.
Y la primera que hablamos, la del 2007, usted me dijo, de la línea 7, me dijo usted que el 2028 estaba.
Finales del 2028.
Eso es.
Y la semana pasada,
¿sí?,
se aprobó también los estudios ambientales de la línea 8, que esa precisamente está en una etapa inicial, pero es también parte de los proyectos que están en desarrollo del metro futuro.
¿Y cuál es la 8? ¿Por dónde va?
La 8 va por Los Leones.
¿Ya?
Y llega hasta La Florida y Puente Alto también.
O sea, tendrá dos líneas que se comunican con Puente Alto en los próximos años.
Efectivamente, tanto Puente Alto como La Florida son comunas muy populosas.
Por lo tanto, ciudades dormitorio de Santiago, además con gran movimiento ida y vuelta. Los tacos son ya insoportables, así que este metro nos va a dar un respiro muy, muy grande para la gente que vive en Puente Alto y La Florida. Me parece muy bueno todo lo que nos ha contado Patricio. Lo saludo con afecto y estaremos en contacto para hablar de estas cosas que interesan. La ciudad es querida por la gente y la gente quiere vivir mejor en la ciudad.
Sin duda, el metro es un elemento que nos ayuda a aplanar las diferencias sociales y permite que la gente recupere valiosas horas del día que hoy día invierte en transporte.
Muchísimas gracias. Saludamos con afecto a Patricio Rey, presidente del Metro. Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. BTR Canal 47, nos puede buscar ahí. BTR Canal 47, Claro Canal 518. GTD y Tesur Canal 143. Mundo Canal 114. Zapping Canal 166. Además estamos en nuestro canal YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años. Comprometidos con Chile. Hablemos de Antofagasta Minerals. Claro, porque Antofagasta Minerals tiene un lema, una idea. Juntos desarrollamos una minería para un futuro mejor. Hablamos de café Hausbrand. Aquí está. Este vaso bien caliente sale de la máquina a las 6:05 y ahora ya lo tengo limpio. Es que disfruto, me siento bien con un café Hausmann, conversando con ustedes y haciendo el rompecabezas. Demasled, ¿dónde está Demasled? ¿Qué es Demasled? Demasled es una empresa de punta en materia de iluminación LED. Estamos en la internet para que te informes. Demasled.cl. Estamos en Avenida Mata al 227, en nuestro showroom, para que conozcas en vivo, para que puedas tocar los productos de alta calidad, muchos importados que están a disposición de ustedes, de nosotros, en esta tienda fantástica de Demasled. Un momento y seguimos.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Una vez más, hemos sido reconocidos con el primer lugar en experiencia de clientes en el ranking PXI 2026, sector instituciones financieras grandes. Por cuarto año consecutivo, Banco de Chile es líder en experiencia de clientes. Un reconocimiento que nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de entregar día a día el mejor servicio. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF, la edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
Si está pensando en comprar un arma, ¿quiere saber si es para usted o ya tiene una y no sabe usarla de forma segura? Preste atención. En el Club de Tiro La Reina puede tomar un completo curso de tiro en el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderá normas de seguridad, técnicas de disparo, mantención de armas, balística, ley de legítima defensa, ley de control de armas y primeros auxilios. Todo con un instructor particular, armas incluidas y 175 tiros. Infórmese y reserve en Club de Tiro La Reina.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Es un momento grato el que vamos a compartir desde este momento con ustedes, porque vamos a conversar con un periodista de fuste, de clase, un periodista clásico, así lo defino yo, de la vieja escuela, formado en la universidad. La Universidad de Chile, ¿no es cierto?
Sí.
Fue jefe de prensa, director de la radio, director además responsable de un programa con mucha historia en la radiotelefonía chilena, La Gran Mañana Interactiva. Ustedes saben ya quién es, Alejandro de la Carrera. Hoy compartimos un almuerzo inolvidable, directores sí. De la radio. El cuerpo ejecutivo de la radio, saludando y compartiendo con Alejandro de la Carrera, que fue un gusto. Yo, el haberme reencontrado contigo también me emocionó mucho, Alejandro.
Muchas gracias, Pedro, y un saludo a todos los auditores que te están escuchando aquí en la Radio Agricultura. Y tal como tú dices, sí, fue un encuentro no solo importante, sino que de muy alegre para mí, muy y a veces con mucha pena, porque
pero estabas contento en general.
Sí, estaba,
o sea,
contento, sí.
Porque recibiste mucho cariño.
Sí, eso hay que reconocerlo
bien,
también.
Sí. En cualquier momento de la vida se viene.
Exacto, es cierto. Y desde el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que son los que están llevando esta radio, Y también a todos quienes desde la Radio Agricultura fueron a saludarme y estuvieron conmigo también en ese momento.
A ver si alcanzamos a conversar un poco de tu trayectoria, de todo lo que hiciste con entrevistas a varios presidentes de la República, varios. Sí. Pero quiero escucharte hablar de tu futuro, porque te presionaron allí, miembros del directorio de la radio y del cuerpo ejecutivo, para que te transformes en un escritor y seas quien escriba la crónica de 90 años de historia de la radioagricultura, no es menor, y tú estuviste más de la mitad, pues 48 de 90, o sea, le ganas a la mitad, es mucho.
Sí.
Ah, o sea, conoces por dentro esta radio.
Sí, pues nos tocó la radio cuando yo fui, cuando estaba en la universidad, incluso en segundo año de la Universidad de Chile, estudiando periodismo, y bueno, fui a la radio porque en la casa, el papá, la mamá, siempre escuchaban solo la radio agricultura, entonces de ahí que siempre me gustaba, digamos, la radio, la escuchaba, no cuando estaba en la universidad, pero cuando llegaba a la casa tenían la radio puesta, en fin, y fui pues, con ganas de ir a conocer la radio agricultura.
¿Dónde estaba la radio agricultura en ese tiempo?
Estaba en estaba más o menos a la altura de, yo te diría que en... era por
¿cómo será?
Estábamos dentro de esta Moneda, Agricultura, y después vino siendo Catedral
por Teatinos.
Por Teatino,
pero ahí estaba,
claro en Teatino con Catedral.
Me acuerdo que era muy simbólico en ese momento. En la actualidad política se hacían bromas porque por un lado de la calle Teatinos estaba la radio agricultura, sí. Y casi al frente estaba la sede del Partido Comunista.
Así es.
Y se hacían frente. Muchas bromas.
Sí, sí.
En un tiempo en que la discusión republicana política permitía mayores relajos que ahora, no tanta gente enojada y crispada.
Sí, porque yo cuando estuve en ese lugar, la verdad es que no hubo nunca un problema entre ambas radios, ¿eh? Y entre un partido muy distinto, entonces, pero sí nos echaban algunas tallitas y nosotros hacíamos lo mismo. No había tanto problema.
Pero volvamos con el libro. ¿Te seduce la idea de escribir un libro que va a contener parte de la historia política de Chile? Porque no va a ser solo la radio, sino cómo participa esta radio en la historia política de nuestro país.
Sí, yo creo que es importante, me lo han pedido y yo voy a hacer todo lo posible por hacerlo, y ojalá que me vaya bien, porque creo que, tal como tú bien lo dices, Pedro, no solo en la radio, no solo la digamos lo que está haciendo la radio, sino que también, tal como tú dices, hay que, por un lado, ocupar a los políticos, y no solo los políticos, también los economistas, porque esto es una radio muy importante. Entonces, creo que podría resultar un libro que no solo le guste a toda la gente, sino que también a quienes han escuchado la radio, y no solo los políticos, sino que también los economistas, en fin, la gente que quiera leerlo, ¿eh? Y es lo que me han pedido, y yo creo que puede ser algo importante que me gustaría hacer, digamos.
Tú me contaste antes, porque estuvimos juntos a la hora de almuerzo y después aquí en la radio conversamos largo rato, yo tengo el privilegio en esta radio de haber conversado con la presidenta Bachelet, de haber entrevistado al presidente Frei Ruiz Tagle, de haber entrevistado a Sebastián Piñera dos veces, y después trabajar con él en la representación diplomática en España. Así o sea, tú tienes un vínculo muy cercano, muy importante con el mundo político chileno.
Sí, eso es así. Para mí fue algo bien importante porque el estar con el presidente Frei primero.
Frei
Ruiz Tagle, sí. Primero lo hicimos en Manuel Rodríguez, donde estaba la radio antes, y otra vez lo hicimos aquí, aquí en Providencia con Manuel Montt. Muy importante la entrevista para un presidente como el presidente Frei, que es más tranquilo, y costaba, digamos, buscar por qué lado, pero es una gran persona, y siempre yo tuve una muy buena relación con él, y él conmigo también. Incluso él, cuando viajaba a otros países para demostrar cómo estaba Chile y agrandar a Chile, digamos, en distintos lugares, y invitaba siempre a los directores de prensa y me llevó a todos sus viajes. Ah, que fue realmente interesante.
O sea, tú tenías una relación, has tenido una relación particular con Frei Ruiz Tagle.
Sí, y después estuvimos con el presidente Lagos. El presidente Lagos también lo entrevisté. Edmond Rodríguez.
Se me había quedado en el tintero.
Claro. Y también
con Ricardo.
Con, aquí en este lugar, donde está la radio ahora, Emmanuel Mon con Providencia, también ahí con el presidente Ricardo Lagos. Las dos veces, primero Emmanuel Rodríguez y después acá.
Alejandro.
Y posteriormente, perdón, Pedro, con la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet igual, y la presidenta Bachelet me invitó a todos sus viajes. Y muy importante, las dos veces, y yo las dos veces que la entrevisté allá, Emmanuel Rodríguez, y también acá, ¿no? O sea, siempre pude estar con los presidentes, con el presidente Piñera igual. Estuvimos aquí y también allá en Manuel Rodríguez. Y después, bueno, me llamó un día por teléfono y me pidió que si la podía acompañar a la Embajada de Chile en España. Y así lo hicimos.
En esta larga carrera de 48 años en el periodismo, fundamentalmente aquí en la Radio Agricultura, tú ahora estás en la Universidad de los Andes,
sí.
Además también, ¿cuál es el momento que recuerdas, bueno o malo, intenso o soft? ¿Cuál es el momento de Alejandro de la carrera que dice uno, pucha, este fue mi momento, cuando más me emocioné, cuando más me enojé, cuando más feliz me fui para la casa, cuando más enojado me fui para la casa?
A ver, yo te diría que lo que más me preocupó a mí fue cuando hubo que votar por el sí y el no, en el tiempo...
¿Qué momento?
¿Qué momento? ¿Ah? Y ahí estuvimos unas largas horas, desde las 6 de la mañana hasta el otro día incluso, pero ya a las 12 del día, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, veíamos que ninguna radio... ¿Ah? Daba los cómputos y los canales tampoco, para qué decir los diarios que tienen que caer.
Estaban esperando el cierre muy atrasados.
Y bueno, y nosotros teníamos los cómputos desde Arica hasta Punta Arenas. Y la verdad es que yo, como a las 2 de la mañana, no me quedó otra que decir: ha ganado el no. Esperemos que la gente del sí también dijera que habían perdido. Y fue algo difícil, no fue fácil, porque las demás radios, todos llamaban para saber si la Radio Agricultura iba a salir con la noticia o no.
Fueron como cabezas de serie para,
claro,
para que el país se informara de un momento trascendente, quizás.
Fue un momento
uno de los momentos más trascendentes, sí, en la historia política de Chile.
En la historia política
ese
de
domingo,
Chile.
Sí. Dramático. Emocionante.
Estuvimos hasta como a las 6 de la mañana y después seguir con el día lunes, porque era un día domingo. ¿Ah? Entonces, eso fue importante para la radio, importante para todos los periodistas que estábamos ahí. E incluso estábamos acompañados de algunos de la Sociedad Nacional de Agricultura. ¿Mm? Y eso también muy importante. Y
linda historia para escribirla,
claro,
con detalles en tu libro.
Sí. En lo personal, también te diría que para mí la visita del Papa Juan Pablo II fue extraordinaria, porque me tocó seguirlo en todos sus viajes en Chile, ¿ah? Tanto en el norte y en el sur. Y fue algo muy bonito, muy emocionante, y podíamos conversar con él. Era lo más importante.
Y este es el gran periodista que ha estado ligado a Radio Agricultura durante tantos años y que hoy compartió el que no va a ser el último programa. Seguramente en más de alguna oportunidad estará a frente a los micrófonos de Radio Agricultura. Ahora, pensando en este libro, ya le buscaremos el título. Y nosotros, Alejandro, felices de compartir contigo esta jornada y tenemos que ir a comerciar.
Sí, de todas maneras.
En Demasled, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demasled, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Lunes, martes o domingo, no importa, a ella la preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes tiendas y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Scalpers, Flores, Ampora, Barsobien, Casideas y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay gente con mucha suerte, como las que van caminando por la calle y se encuentran 5 lucas.
Eso mismo es lo que ocurre cuando te registras en Latam Win con el código Mosqueteros y recibes 5,000 pesos para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Haz que tu negocio siga creciendo. Con la máquina de Mercado Pago, cobra y recibe tu plata al tiro. No te quedes sin flujo de caja y sigue cumpliendo con tus proveedores. Además, puedes acceder a un crédito 100% online, sin papeleos y en pocos clics la plata ya está en tu cuenta. Así de simple. Cobra con Mercado Pago. Encuéntrala en mercadopago.cl. Créditos sujetos a aprobación según evaluación crediticia y políticas de riesgo de Mercado Pago.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos despidiendo este capítulo del rompecabezas. Alejandro de la Carrera se ha quedado con nosotros hasta el último minuto. Aquí termina este capítulo y a seguir pensando en lo que viene mañana. Así es. La eterna vida del periodista Alejandro. Sí.
Pero muchas gracias, Pedro, por todas tus palabras y gracias a todos los auditores. La verdad que la radio agricultura para mí es también mi casa.
Qué lindo lo que nos ha dicho aquí en el cierre Alejandro. Nos juntamos mañana a las 6 en el rompecabezas. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.